Buenas noches, gente. Shavua Tov. Buena semana para todos. Estamos estudiando Sefer HaJinuj, el libro de la educación, explicando los 613 preceptos de la Torah, de acuerdo a cómo él enumera y ordena los preceptos de la Torah en el orden de las parshas, de las secciones de la lectura de la Torah. Estamos en Parshas Mishpatim, que tiene un montón de mitzvot, y estamos complementando esta lectura del Sefer HaJinuj, el libro de la educación, con el Sefer Mitzvot Hashem, los preceptos de Dios, que es un libro contemporáneo que, ordenado en el mismo orden, valga la redundancia, de Sefer Ahinuch, mitzvah por mitzvah, nos va explicando si esto se aplica a Bnei Noach, no se aplica a Bnei Noach, y las diferentes cuestiones, digamos, halájicas, legales, que puede haber relacionados a este tema. Así que bueno, vamos, estamos en el precepto número 49. Ya hicimos 48 preceptos, bastante. Este precepto, vamos a ver información muy interesante, humildemente hablando, muy interesante en los preceptos que nos tocaron el 49, 50, 51. Veremos cómo vamos avanzando con el tiempo, pero me parece que son ideas muy interesantes al respecto de Bnei Noach en particular. Vamos, precepto número 49. Primero vamos al Sefer HaJinuj, al libro de la educación, que es un texto, hoy nos toca un texto relativamente largo. ¿Cuál es el título del precepto? El título del precepto es la mitzvah de multas, knasois. Ahora bien, multas, la gente, cuando uno dice una multa, uno tiene en la cabeza la multa de tránsito, el tipo pasó el semáforo en rojo, estacionó en un lugar prohibido, y así sucesivamente, y tiene una multa. ¿Qué pasa? La policía le puso una multa. Pero aquí se está hablando de otro tema. Y este es un tema relativamente largo y complejo dentro del estudio del judaísmo judío, etcétera, Talmud, lo que sea. Es un asunto bastante complejo, el tema de multa. En hebreo se dice knas. ¿Qué significa una multa en el judaísmo? Antes de entrar en Sefer HaJinuj, porque me parece que va a ser más fácil explicarlo por afuera y luego entrar y ver de qué estamos hablando. El concepto de una multa es cuando una persona tiene que pagar un resarcimiento económico por alguna razón. Por ejemplo, hizo un daño, le causó un daño a otro. Vamos a estudiar sobre esto hoy más en detalle. Pero supongamos, es un ejemplo nada más. Una persona causó un daño a otra persona, automáticamente tiene que pagar una multa por haber causado ese daño. Pero hay dos tipos de resarcimiento económico. Una cosa es que la persona devuelva aquello que corresponde. Por ejemplo, una persona le roba a otra, pues le tiene que devolver aquello que robó. Y si robó, yo estoy siendo súper simple, algo que es súper complejo en realidad. Pero si robó, por ejemplo, una viga, un pedazo de madera grande, y lo construyó en su casa, nuestros sabios establecieron que en lugar de devolver esa madera misma, porque para devolver la madera tiene que destruir la casa, y entonces el tipo va a decir, no devuelvo nunca nada, si tengo que destruir toda mi casa para cumplir con Dios, así que se vaya a pasear Dios. Entonces, ¿qué le dijeron a nuestros sabios? No destruyas tu casa, déjala así como está, la viga quédatela, pero el valor económico de esa viga tenés que devolverlo. Supongamos que la viga vale, por decir cualquier cosa, 500 pesos, no importa, bueno, 500 pesos tenés que devolver al dueño original de la viga cuando la persona hace tshuva. Cuando se arrepiente, tiene que devolver aquello que robó. Esto es un tipo de resarcimiento económico que en el mundo de la ley judía se llama en hebreo mammon. Mammon significa dinero. Robaste 500, devolvé 500. Robaste 1000, devolvé 1000. Y así sucesivamente, de vuelta. Hay un decreto rabínico que nuestros sabios establecieron para facilitar la vida de aquellos que quieren retornar al camino de la Torá, que es si robaste un objeto y ese objeto ya está utilizado, por ejemplo, en una viga en un edificio, entonces en lugar de destruir el edificio, devuelve el valor del dinero, el valor del objeto, perdón, el valor del objeto. Perfecto, esto es un tipo de resarcimiento económico, dinero, o el valor del dinero. Hay otro tipo de resarcimiento económico que se llama una multa. ¿Qué diferencia hay entre dinero y multa? Al fin y al cabo es dinero, billetes que pasan de un bolsillo a otro. La diferencia con una multa es que la persona tiene que pagar más o incluso menos, dependiendo del caso, no importa, más de lo que realmente causó daño. Más de lo que realmente robó. Por ejemplo, pagar el doble. Epa, ¿por qué el doble? Si esto vale 500 pesos, ¿por qué tengo que pagar 1000? La respuesta es una multa. 500 pesos es el valor del objeto que tenés que devolver. 500 pesos es la multa que tenés que pagar. Es algo adicional. Y esta diferencia, a pesar de que al fin y al cabo se termina expresando en dinero, y uno puede decir, ah, dinero para acá, dinero para allá, ¿qué me importa cómo llamás el dinero? No, señor. En el mundo de la halajá, de la ley judía, hay diferencias importantes que ahora no importan para nosotros, no importan, pero hay diferencias si se trata de una multa o se trata de dinero. Y de hecho, lo vamos a estudiar hoy, Dios mediante, en el segundo libro que estamos estudiando, el Mitzvah Hashem, los preceptos de Dios, cómo se aplica todo esto que estamos estudiando hoy para Bnei Noach, vamos a ver que hay una diferencia muy, muy grande entre multa o no multa. Si nuestros sabios lo llaman una multa, pues entonces Bnei Noach no lo tiene que pagar. Y si nuestros sabios no lo llaman multa, entonces ahí podemos discutir si hay que pagar o no hay que pagar. Primero vamos entonces al Sefer HaChinuch, el libro de la educación que, como siempre digo, cabe aclarar, fue escrito por un judío para judíos, no tiene nada que ver con Bnei Noach, a pesar de que trae conceptos de Bnei Noach. Los que tengan el texto consigo, lo puedan ver en el original, en hebreo, en Sefaria, está online, es un libro clásico, clásico, año 1300 España. Pueden chusmear en la mitzvah número 416, si tienen ganas, es muy interesante, porque ahí menciona Bnei Noach, un texto largo, pero ahí menciona Bnei Noach claramente, dice que, claramente que los siete famosos preceptos de Bnei Noach son reglas generales, que a su vez se subdividen en montones de detalles. Él mismo lo dice, ramificaciones y ramificaciones de ramificaciones, etcétera. Ay, son siete y siete, y dejad de hinchar, porque el rabino habla tanto, si son siete cosas, no robe, no mate, no adulterio, etcétera, y ya está. No. Tiene un montón de ramificaciones. Muy bien. Dicho todo esto, volvemos a la Mitzvah 49. Fuimos mandados en la ley de aquel que hace daño a un prójimo, castigarlo, como la Torá dice claramente en Parshas Mishpatim, que es lo que estamos estudiando básicamente. Como cuando dice la Torá, cuando peleen dos personas, etc. Y esto se llama en hebreo knas. Knas significa multa. Ese es el nombre que tiene, multa. Y esto es lo que la Torá dice. Y esto es súper importante, la gente no sabe esto que voy a decir. Súper importante. Así como la persona hizo, así se le hará a él. Famosísima ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, que la Torá lo dice un par de veces. Ojo por ojo, diente por diente. ¡Upa! ¿Qué significa esto? Que si vos me sacaste un ojo a mí, yo te saco un ojo a vos. No, 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 no entendiste. No, lo que quiere decir esto es que se quite dinero de la persona que, por ejemplo, generó un daño, causó un daño, que le duela, entre comillas, ese resarcimiento económico de acuerdo al sufrimiento que esta persona le causó a otro. Esta es la tradición que nuestros sabios recibieron. Súper importante, dejo por un instante el Sefer HaChinuch y explico. Después volvemos al texto. Cuando la Toira dice ojo por ojo, diente por diente, y de vuelta lo dice más de una vez, esto no es la famosa ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente en el judaísmo, me importa tres pepinos, no me importa lo que digan otros. En el judaísmo, ojo por ojo, diente por diente, significan resarcimiento económico, no físico. Si vos me cortaste la mano a mí, te cortan la mano a vos, me sacaste un ojo a mí, te sacan un ojo a vos, me sacaste un diente a mí, te sacan un diente a vos. No. Y el Talmud discute esto ampliamente. Las pruebas son muy sencillas, muy simples. Puede ser que mi ojo sea más grande que el tuyo. Puede ser que mi diente sea más grande que el tuyo. Y entonces no es ojo por ojo, diente por diente. Puede ser que yo te saque un ojo a vos y cuando me van a sacar el ojo a mí me matan. Porque me morí, ups, me sacaron el ojo y me morí. Entonces no fue ojo por ojo, diente por diente. Es imposible, humanamente imposible, cumplir el significado literal de ojo por ojo, diente por diente. Porque yo soy diferente que vos. Así de simple. Tu ojo era así, el mío es así. Tu ojo era así, el mío es así. Tu ojo era verde, el mío rojo. Lo siento mucho. No existe ojo por ojo, diente por diente en la Torá, en el judaísmo, lo que significa es resarcimiento económico. De diferentes tipos, no vamos a entrar en los detalles, vamos a estudiar lo que dice Sefer HaChinuch. Pero quiero que quede clarísimo que no es la ley del talión. No existe en la Torá la ley del talión. Ay, puede ser que algunos musulmanes, meyúguenes, locos, aplican esto así como está escrito, pero que hagan lo que quieran. No sé lo que dicen los musulmanes, no me interesa tampoco lo que hacen los musulmanes, eso no prueba lo que la Torá dice o hace o es, etc. En el judaísmo, ojo por ojo, diente por diente, no es literal, punto. E incluso si la persona no golpeó a la otra, o sea, no le causó un daño, llamémoslo físico, sino que lo avergonzó. Por ejemplo, le dijo en la cara, enfrente a todo el mundo, usted es un tonto, como pasa a veces en los parlamentos, en el Congreso, un diputado se parece, el diputado Pirulo es un tonto. Frente a todo el mundo lo avergonzó. Esto tiene también un resarcimiento económico. El juzgado me dirá cuánto es el valor de esa actitud, de ese avergonzamiento, como se diga, de que lo avergonzó uno al otro, y tiene que pagar, de acuerdo a lo que el juzgado diga. Y estas son las leyes que se llaman knasois. De vuelta, multas. Knas en singular es multa, knasois es multas. Como por ejemplo, cuando una persona daña a la otra, o cuando un animal daña a la propiedad de una persona, o sea, una propiedad de uno dañó a la propiedad del otro, o cuando un animal dañó a una persona, o una persona dañó a un animal. El animal, al fin y al cabo, es visto como la propiedad. Esto solamente se juzga, este tipo de casos, dice el Talmud claramente, solamente se juzgan con un juzgado que se llama Smujin. Ahora explico esta palabra, un momentito. En la tierra de Israel. ¿Qué quiere decir esto, Smujin, en la tierra de Israel? La idea es la siguiente. Samuj literalmente significa apoyado. Smija significa apoyo. Antiguamente, esto se cortó, por así decir. El año exacto nadie sabe, porque con la muerte de Rabbi Yehuda ben Baba, los romanos lo mataron. Él fue el último que aplicó esta, por llamarlo de alguna manera, ceremonia, en donde se traspasaba, se nombraba a la siguiente generación, a otro rabino, se lo nombraba con la fuerza del nombramiento original de Moshe Rabbeinu. Literalmente, Rabbi Yehuda ben Baba vivió aproximadamente año 100 de la era común, 150 de la era común, más o menos. Desde ahí para atrás, hasta Moshe Rabbeinu, más o menos 2500 años, se pasó generación tras generación este nombramiento, de vuelta, por supuesto, con la fuerza de Moshe Rabbeinu, por supuesto, bajo exámenes y condiciones. Quiero decir, la persona obviamente si fue nombrada porque realmente tenía ese conocimiento que le correspondía tener, esta es otra historia, pero sea como fuere, con Rabbi Yehuda ben Baba se interrumpió esta cuestión de Smija, si yo no recuerdo mal. El punto es que este tipo de leyes de Knossos se juzgaban solamente con un juzgado rabínico nombrado generación tras generación, Smujim con Smija, nombrado generación tras generación, en la tierra de Israel. No fuera de la tierra de Israel, no funcionaba ese juzgado, etc. Sin embargo, el Rambam mismo lo trae del Rif también. El Rif fue Rabbi Yitzchak Alfasi un par de generaciones antes que el Rambam. O sea, estamos hablando del año 900 más o menos, de la era común. El Rambam año 1000 de la era común. Menciona que hay ciertas leyes que todavía los juzgados, que hoy en día ya no existe más, pero todavía los juzgados en aquella época todavía juzgaban ciertos casos de multas. No literalmente las multas como aparecen en la Torá, como la mitzvah que estamos estudiando hoy en día. Muy bien, punto. ¿Cuál es la raíz de esta mitzvah? La raíz de esta mitzvah es, y en general, todo lo que tiene que ver con din, con leyes, dinim, no requiere, dice, el texto dice, no necesito esforzarme mucho para encontrar la razón de esto. El texto dice, porque esto es algo lógico. Que si no hay justicia, entonces el mundo no se puede asentar. Ninguna persona puede vivir tranquila. La gente no puede vivir unos con los otros. Y es imposible que la tierra, digamos, los seres humanos vivamos en la tierra sin justicia. No se puede. Punto. Entonces, no, obvio, hay que aplicar multas, hay que aplicar castigos, etcétera, etcétera, para que el mundo pueda vivir normalmente. Ahora viene un párrafo largo, bastante largo. Y lo aclaro, no es un párrafo, por llamarlo de alguna manera, esclarecedor, que dice, oh, aprendimos esto, simplemente que, por alguna razón, el Sefer HaJinuj eligió detallar ciertos aspectos en los cuales, efectivamente, nuestros sabios aplicaban multas. Pero no vamos a entender, o sea, no vamos a estudiar, porque hay que sentarse a estudiar todo el Talmud Baba Kama, es un coso largo, grandote, complejísimo, muy difícil, etc. No lo vamos a hacer, obviamente, y menos en una hora, pero lo que quiero decir es, no vamos a estudiar ni los detalles de cuándo se aplicaba la multa, cuándo no se aplicaba la multa, cuánto era la multa, qué tipo de multa, quién la... No estamos estudiando esto. Simplemente vamos a ver una lista de algunos, porque si yo no me equivoco, tampoco es una lista exhaustiva, o sea, completa, de todos los casos de multas, pero vamos a ver unos cuantos casos donde se aplicaban multas. Las leyes de esta mitzvah, por ejemplo, una persona que daña a otro, que le tiene que pagar 5 cosas conocidas. Que acá no lo trae, pero las 5 cosas conocidas son Nezek, Nezek es daño, Tzar es su, daño es económicamente, ¿cuánto perdiste? De vuelta, no voy a entrar en los detalles de cómo se contabiliza, etc. Es súper complejo. Pero bueno, Nezek es daño, Tzar significa sufrimiento, Ripui significa curar, Boishes significa vergüenza, Sheves significa cuánto perdiste porque no puedes trabajar. Ahí están las 5 cosas específicas que nuestros sabios aprenden de la toira misma que la persona tiene que, el que hace daño tiene que pagarle a quien recibió el daño. Y de acuerdo a lo que pasó, se le va a pagar este componente de la multa o este otro componente de la multa. Por ejemplo, como dijimos antes, si no hubo daño, no hubo daño. ¿Por qué no hubo daño? Porque solamente le dije, tonto, así en frente de todo el mundo. Usted es un inútil, no sirve para nada, señor diputado. No presentó un proyecto en los últimos 50 años que está ahí sentado en la banca. No lo tocaste, le dolió, o sea, tzar significa dolor físico, ¿le dolió lo que dijiste? No, quizás le dolió espiritualmente hablando, pero físicamente no, entonces no hay que pagar esto, pero le pagó una tiene que pagar la vergüenza que le hizo, la difamación y así sucesivamente. Muy bien, de vuelta, por ejemplo, una persona que daña a otro, que tiene que pagar 5 cosas conocidas, ¿y cómo se contabilizan esas cosas conocidas? Y las leyes de la vergüenza, que todo va de acuerdo a quién avergüenza y quién es avergonzado. Y el que está durmiendo, que avergonzó a otro, o alguien lo avergonzó, el tipo estaba durmiendo y alguien lo avergonzó, o se murió estando avergonzado, ¿cuál es la ley al respecto de sus herederos? Si pueden cobrar la vergüenza que el padre tenía que haber cobrado, pero se murió. Y si el que avergüenza es un tonto, tonto significa alguien... deficiente mental, de eso estamos hablando, alguien, no un tonto, que vos sos un tonto, tú eres un tonto, sí, ya sé, no, estamos hablando de alguien que no, nada, entonces esa persona viene y públicamente te avergüenza, ¿es realmente vergüenza o no? Es una persona deficiente mental, entonces no es una verdadera vergüenza, o alguien sordo, o un pequeño, alguien niño que no tiene todavía edad para ser responsable por sus acciones, o una persona que avergüenza a un converso, o a un esclavo, o una persona que avergüenza con palabras, y la diferencia que hay entre si se trata de un Talmid Jajam, un sabio, o cualquier otra persona, o las leyes de quien patea, por ejemplo, a su prójimo con las piernas, o le tocó un shofar en el oído, un sonido fuertísimo en el oído, ¡ay! Entonces el tipo se quedó sordo, no se quedó sordo, ¿cuánto tiene que pagar? No tiene que pagar. O, por ejemplo, una persona que le dio una cachetada a otro, ¡paf! ¿Cuánto tiene que pagar? ¿Qué tiene que pagar? O si le golpeó el oído. También le hizo pasar vergüenza, le dolió. O le arrancó los pelos. A mí no me pueden arrancar muchos pelos, pero ponele. Le arrancó los pelos. O le escupió y le llegó el escupitajo. Entonces no hubo tzar, no hubo dolor. ¿Qué dolor? Si es agua que te llegó, sí, pero es horrible porque el otro me escupió en la cara, etc. O en la ropa. Todo el resto de los detalles están explicados ampliamente en el Talmud, como yo dije antes, Baba Kama, que no importa ahora qué es, en tal capítulo. Y ahí se explica también que hay diferencias entre las leyes de Knasos, Knas, multas, si es algo común o si es algo que generó una pérdida económica. Y ahí los rabinos, por así decir, el Beis Din, el juzgado, que ya dijimos anteriormente que esto se aplica solamente a un juzgado que hoy no existe, así que no se aplica. Pero si el juzgado toma cartas en el asunto, por así decir, para salvaguardar el honor de una persona determinada, o si se trata de una actividad que no es normal a pesar de que tenga pérdida económica, o es normal pero no tiene pérdida económica, en todo este tipo de casos los rabinos, por así decir, el juzgado no tomaba cartas en el asunto, etc. Y escribió Rabbeinu Alfasi, el Alfaz, el Rif, Rabbeinu Yitzhak Alfasi, vivió en Marruecos, año 900, etc., que la costumbre de las yeshivois, de las casas de estudio, que a pesar de que no cobramos un knas, porque no existe más este juzgado nombrado generación tras generación desde Moshe Rabbeinu, a pesar de que hoy en día no cobramos estas multas, pero sin embargo existe excomulgar a la persona hasta que la persona vuelva, retorne y pague lo que corresponde, etc. Y le pague, bueno, sí, como yo dije recién, lo que corresponde. Y ahí inmediatamente deshacemos la excomulgación. Ok. Esta mitzvah se aplica, que nosotros tenemos que juzgar y castigar a aquellos que hacen daño, tanto en los hombres, porque son los hombres que tienen que hacer el din. Los jueces eran todos hombres, pero no mujeres. Yo dije tanto, pero bueno, no. La mitzvah esta consiste en juzgar esos casos de multas. Los jueces en la Torá son todos hombres. No existen jueces mujeres en la Torá. Existieron juezas, no sé cómo se dice, que eran profetizas. Dvoira, por ejemplo, juzgó al pueblo de Israel, pero ¿por cuánto la Toira exige? Por la razón que sea, que el juez tiene que ser hombre. Dvoira, que era una gigante dentro del pueblo de Israel, está en el libro de jueces, de vuelta, Hulda, otro personaje gigante en el pueblo de Israel, también era mujer, profetiza, pero Dvoira, específicamente hablando, ella tenía a su marido al lado. Y ella le decía al marido, esto es la ley, esto es lo que hay que hacer, aquello, etcétera, porque ella era la que sabía, y ella era la que juzgaba, y el marido simplemente emitía el veredicto, porque tenía que ser un hombre el juez. Pero era, en la práctica, Dvoira la que estaba diciendo las cosas. Pero sea como fuere, por la razón que sea, y no es que no la quiero decir, porque simplemente no la sé, esto es una Gzeira Zakosov, un decreto de la Toira, los jueces tenían que ser hombres y no mujeres, porque las mujeres no juzgan, como dice claramente el Talmud. No que no son juiciosas. La Toira decreta que tienen que ser hombres, punto. Sin embargo, si una mujer causó daño, por supuesto que tiene que pagar. Tanto si generó vergüenza o fue avergonzada, le tiene que cobrar, obviamente, ella cobra. Y esto está explicado al respecto del pago de daños hacia la mujer o de una mujer casada, cómo se divide ese daño, etc. Punto. Esta es la mitzvah número 49. Ahora vamos a, del Sefer Ajinuj, quise decir. Ahora vamos a estudiar el libro Mitzvot Hashem, muy interesante, desde el comienzo mismo, y esto está relacionado, muy, muy, muy relacionado con las mitzvot que estudiamos la clase pasada, con las que iremos estudiando en las clases siguientes, porque este es un tema muy amplio que no termina acá. Vamos a verlo. Vamos a empezar. Mitzvah número 49, juzgar el juicio de quien hace daños, el caso de quien hace daños, y que esta persona tenga que pagar esas famosas cinco cosas que yo mencioné anteriormente. Parece, dice el texto, de la opinión del Ramban, Nachmanides, esto está en la Toira, en el libro de Breishis, capítulo 34, el versículo 13, el comentario de Ramban. Nachmanides, Rabbi Moshe ben Nachman, aquellos que Dios los agracia, y pueden leer el original, o en hebreo, o incluso en inglés, y de, como yo siempre digo, en Sefaria, sefaria.org, así se llama, sefaria.org, lo pueden encontrar, está todo esto, muchas cosas están en inglés también, algunas que no. Estoy casi seguro que el comentario de Ramban, Nachmanides, está en inglés también, no lo voy a buscar ahora para no perder el tiempo, estoy casi seguro, hay una traducción famosa, de Rabino Yavel, se llamaba, ya, algo viejo, digamos. Ya habrá fallecido este Rabino Yavel, casi seguro. Pero se puede conseguir incluso en Amazon y estas cosas, no sé, estos lugares, el comentario de Ramban en su traducción al inglés. En español, olvídense, no existe, no hay nada. Pero de Ramban, perdón, al inglés sí está. Gracias, David. Ok. Aquellos que saben inglés, les recomiendo leer por lo menos este comentario, muy interesante, de Ramban, es largo, pero muy interesante, muy, muy, muy interesante. De vuelta, en Parshas Vayishlach, en la historia de Shechem, en donde sin entrar en los detalles de la historia, porque ahora no es el momento, los hijos de Yaakov matan a toda la ciudad de Shechem, a Shechem, que era un personaje de la ciudad de Shechem, a Hamor, que era el papá de Shechem, porque violaron a Dina, porque violó, mejor dicho, Shechem a Dina. Y el Ramban tiene un comentario súper interesante discutiendo con su, a quien él llama el maestro, porque no se conocieron, Rambam, Maimónides. Acá tenemos a Nachmanides discutiendo con Maimónides. ¿Qué es lo que están discutiendo? Justamente lo que nosotros acabamos de estudiar en el Sefer HaJinuj. Y esto es una discusión famosa, importante, por así decir, fundamental para Bnei Noach, para entender las leyes de Bnei Noach. No es una discusión que tiene que ver con judíos, porque no se aplica nada de lo que estamos ahora estudiando para judíos, porque para judíos ya lo estudiamos. Eso es lo que decía el Sefer HaJinuj, y anda a estudiar el Talmud Baba Kama, y vas a saber las leyes, o el Rambam, o lo que sea. Pero lo que vamos a estudiar ahora es exclusivo para Bnei Noach. Repito, los que saben el inglés, o ni que hablar el original en hebreo, les recomiendo que lo lean, Breishis, en el primer libro de la Torah, capítulo 34, versículo 13. Vamos. El Ramban Nachmanides dice que esta ley de juzgar estos cinco componentes de resarcimiento económico se aplica también a Bnei Noach. ¿Por qué? Porque Bnei Noach tienen que juzgar todas sus leyes. Estamos hablando del mundo de los resarcimientos económicos, no de toda la, todas las leyes de del universo. No, estamos hablando de esto, pero dentro de estas leyes tienen que juzgarlas igual que el pueblo de Israel. Esto es lo que dice Ramban. Esto es lo que dice Maimónides. Perdón, Nachmanides. Y entre paréntesis pone nuestro texto, el Rambam también está de acuerdo en que los no judíos deben juzgar sus crímenes o lo que sea que corresponda, porque de hecho esto es una mitzvah que se llama Dinim, es uno de los siete famosos preceptos de Bnei Noach, leyes, que técnicamente hablando, el verdadero nombre del precepto es no hacer injusticia. Esto lo dice el Talmud, no es que yo lo diga así. No hacer injusticia, a pesar de que todo el mundo escribe, tener un sistema de justicia, etc. Pero tener un sistema de justicia es un precepto positivo. Andá y hacé un sistema de justicia. La definición concreta del precepto es no cometer injusticia. No cometer injusticia. Es un precepto prohibitivo. Y Bnei Noach están obligados en este precepto. Bien. Dicho esto, entonces Maimónides también opina, que Bnei Noach deben juzgar estos casos, pero aquí viene la diferencia fundamental. Para el Rambam, para Maimónides, los Bnei Noach pueden juzgar como ellos quieran sus casos, de lo que quieran. Simplemente deben aplicar justicia. Llámese Corte Suprema de Justicia, abogados, o no sé, Corte Suprema, porque yo no soy experto en el tema, la Corte, no importa, los abogados y la Corte y lo que corresponda con los jueces y toda la historia del Código Penal y Código Civil, etcétera, etcétera. Esto es lo que dice el Rambam, Maimónides. Nachmanides, el Ramban, que es lo que estamos estudiando ahora, te va a decir, no, momento, ¿qué corte ni corte? ¿De qué me estás hablando? Código Penal, Código Civil, a mí me importa lo que dicen. La toira. Bnei Noach tienen que juzgar sus casos como la Torah lo indica. Esto es lo que dice Ramban, Nachmanides. Por eso es interesante. Si esto es así, de acuerdo a la opinión de Ramban, Nachmanides, entonces, una persona que daña a otro, estamos hablando de no judíos, un no judío que daña a otro no judío, tiene que juzgar de acuerdo a como la Torah dice, como la Torah indica, anda a estudiar Baba Kama, anda a estudiar el Talmud, anda a juzgar. Y así escribió claramente en su comentario en Parshas Vayishlach. Y ahora citamos a Ramban Nachmanides. Los no judíos fueron mandados a juzgar los casos de robo, engaño, opresión, la recompensa de un jornalero y los guardianes, o sea, los que tienen que cuidar cosas, etc. Y se rompió, y uno dice que no se rompió, que se rompió, que vos lo rompiste, no, se rompió solo. Ok. O una persona que viola, seduce, los diferentes tipos de daños que hay, etc. Y quien presta dinero, quien toma prestado dinero, todas las leyes económicas, todo este tipo de cosas tienen que juzgarlo igual que el pueblo de Israel. Y la persona recibe pena de muerte si robó, o si hurtó, robó, etc. O si violó, o si sedujo a la hija del otro, o si prendió fuego al producto del otro, al campo del otro, y así sucesivamente. Esto es lo que dice el Ramban, esto es lo que dice Najmánides. Punto. Entonces, lo primero que hizo nuestro texto fue presentar una discusión que hay entre estos dos gigantes, presentar una discusión y decir, bueno, al respecto del tema que estamos estudiando hoy, hay una discusión muy grande, muy importante. Ahora, paréntesis antes de seguir adelante. Nadie, y esto no es porque lo digo yo no puedo, obvio que yo no, porque soy nadie, pero nadie puede, yo no soy de nadie, no importa. Nadie, ningún rabino del universo puede poner su cabeza en una discusión entre Rambam y Ramban. Nadie te va a decir, este tiene razón, el otro no. Podemos decir, hay muchas discusiones entre Rambam y Ramban al respecto del mundo por venir, yo qué sé, hay muchas discusiones, pero lo que quiero decir es, ningún rabino dice, yo sigo este y el otro es un tonto, el otro no sabe lo que dice o el otro se equivocó, no, no. Lo que decimos es, mira, presentamos una discusión entre este y el otro. Cuando encontramos otros grandes, gigantes legisladores que van de una manera u otra, entonces ahí podemos decir, bueno, nosotros seguimos este camino porque tal otro rabino dijo que en este punto, en este asunto en particular, tal tiene razón, o seguimos tal costumbre y así sucesivamente. Pero respecto de este tema, no hay solución, como quien diga, bueno, a ver, ¿y qué hacemos entonces? ¿Seguimos a Rambam o a Ramban? No hay quien pueda definir esto y decir una cosa o la otra. Que yo sepa, no existe. Y yo no lo voy a hacer tampoco. Ahora bien, paréntesis, para terminar con esta idea y seguir adelante con el texto, el concepto de una corte de un país, por ejemplo en Argentina, hay un sistema, es uno de los tres poderes del mundo de la democracia, el poder judicial, que se ocupa de impartir justicia, de establecer, bueno, el poder legislativo establece las leyes a través de las cuales se juzga el poder judicial. Ok, vayan a estudiar la Constitución argentina. Todos los países tienen su poder judicial, por así decir, que se llama de una manera u otra. Pero sea como fuere, Rambam, Maimónides, claramente diría que está perfecto todo lo que el país, en este caso Argentina, porque yo vivo acá, pero está perfecto todo lo que el país establece sobre cómo juzgar los diferentes casos que ocurren en el país. Dicho de otra manera, la toira, por ejemplo, cuando un judío roba, la toira le aplica pena de muerte. Ok, pero la realidad es que en el país Argentina, que este es el país donde yo vivo, en otros países puede ser diferente, no importa ahora, pero en el país Argentina no existe la pena de muerte. No. No existe. Porque el país decidió que no lo quieren. No sé, no me interesa. Yo no es mi función eso. Esta es la realidad. Entonces uno podría preguntar, ¿y entonces el país Argentina no está yendo de acuerdo a las leyes de Bnei Noaj? No, estás equivocado. El país puede, mientras el país establezca un sistema de justicia, que después podemos juzgar si es corrupto, si no es corrupto, si es bueno, si no es bueno, si habría que cambiar de. Ok, esta es otra cosa. Ese es otro tema. Pero ¿existe un sistema de justicia en el país argentino? La respuesta es sí. Es uno de los tres poderes del mundo, democracia, etcétera, etcétera. El país, de acuerdo a Rambam, sin duda, puede elegir cómo lidiar y cómo impartir la justicia, cómo establecer la justicia, etcétera. Por ejemplo, en Argentina, si la persona robó. Yo no soy abogado, así que no conozco las leyes en detalle, pero le corresponde una pena determinada y de acuerdo a las características de la persona, de acuerdo a cómo fue el robo, de acuerdo a cuánto se robó, en qué situaciones, etcétera, etcétera, tendrá que ir a la cárcel, no tendrá que ir a la cárcel, reincidencia, bla, bla, bla. Vayan a hablar con un abogado, yo no soy abogado. Y sabrá definir cómo será castigada esa persona. Eso que el país, como institución y como. Y esto es importante entenderlo, lo digo en el buen sentido, no malinterpreten, como poder por sobre este pedazo de tierra, porque el Poder Judicial argentino no tiene poder por sobre Uruguay, por sobre Paraguay o Brasil, no. Hay tratados internacionales y qué sé yo, qué sé cuánto, es súper complejo, ¿ok? Yo no soy abogado, ya lo dije mil veces, no lo sé todo eso, pero como poder, propiamente dicho, de legislar justicia, de establecer penas, etcétera, sobre otro país, no, sobre tu pedazo de tierra, sí. Bien. Esto lo llamamos en la toira el poder del rey, por así decir. Ya sé que no es un rey, en Argentina no hay reyes, pero es similar al mismo, es el mismo concepto, en donde se establece una determinada pena por una determinada actividad, que el país como institución decidió que esa actividad no es buena y por lo tanto es penable, punible, no sé cómo se dice, punible. Ok. Esto es correcto, de acuerdo al Rambam. El Rambam te va a decir, perfecto, lo que están haciendo es cumplir el precepto de Bnei Noach de establecer justicia. Ahora, una persona que no es abogado, no es juez, no tiene nada que ver con el sistema judicial, ¿cómo hace para cumplir con este precepto de establecer justicia? Pues entonces tendrá que ser justo en su vida. Por cuanto no está, por lo menos directamente involucrado con el sistema de justicia que el país establezca, funciona mejor o peor, no interesa, pero por ejemplo yo no tengo nada que ver con ese sistema, no soy abogado, no, o por supuesto que no soy profesional de la justicia, no tengo nada que ver con el sistema a pesar de que soy un ciudadano argentino, pero no tengo poder para firmar un escrito, para presentarme frente al juez y decirle esto y lo otro, no. Tengo que ir a la universidad, estudiar en la facultad de Derecho y de recibirme y pagar la matrícula, así bla, bla, bla. Si no, no tengo autoridad. Bien. ¿Cómo hago yo para cumplir ese precepto de justicia si fuese un Ben Noyag? La realidad es que yo tendría que ser justo en mi vida, no engañar, no buscar eludir o evadir la justicia y así sucesivamente. Cerramos gigante paréntesis que se me hizo más largo de lo que yo quería. Volvemos al Mitzvah Hashem. Y vi en el libro Minhas Chinuch, esto que viene ahora es un poquito complicado. Minhas Chinuch es un comentario al Sefer Chinuch, un clásico también, complejo. Si los hay, libros complejos, este es uno de ellos. Muy, muy difícil de leer, muy difícil de entender, porque asume que uno tiene un nivel de conocimiento muy, muy elevado, entonces es un libro complicado. Pero bueno, el Minhas Chinuch escribe en la mitzvah número 49, en el capítulo, por así decir, 26, que tiene una duda. Si Bnei Noach están obligados a pagar cuando uno golpea a otro, porque en la práctica tiene que recibir pena de muerte. Y podríamos decir que no va a pagar porque ya recibe pena de muerte, entonces le vamos a aplicar el castigo más grave nada más, y no dos castigos. Y fíjate en el Talmud en Sanedrin, etcétera, que se habla de este tema un poco, muy poco. Pero, ¿qué pasa si le generó un daño? Escuchen, esto es muy interesante. ¿Qué pasa si un Ben Noyag o Bas Noyag, es lo mismo, hombre o mujer, le genera un daño a un idólatra? Acá no estamos hablando de dos no judíos. Ahora la palabra no judío se quedó como corta. No, no, no. Uno, estamos hablando de que cumple con el mensaje de la toira para los no judíos. Y el otro es un idólatra. Sea lo que fuere que es. No estamos ahora discutiendo si cristianismo es idolatría o no. No me interesa ahora. Es un idólatra. ¿Qué pasa si un Ben Noyag causó un daño a un idólatra que no cumple los siete preceptos de Ben Noyag? ¿Tiene que pagar por generar ese daño? Paréntesis. Si le preguntas a la justicia argentina, obvio que te va a decir que sí. A mí me importa si el tipo es un idólatra, mientras no le haga daño a nadie, como dice la Constitución argentina justamente al comienzo. Que las acciones entre el hombre y Dios son entre el hombre y Dios. Y no, mientras no dañes al prójimo, al tercero, no me acuerdo el texto exacto como dice, pero mientras no dañes al tercero, las acciones quedan supeditadas entre vos y Dios. ¿Te gusta escuchar rock? Escucha rock. ¿Te gusta escuchar música clásica? Escucha música clásica. Pero el país Argentina, ¿qué tiene que ver? Esto es algo privado mío. Mientras yo no haga daño a los demás, ¿qué problema hay? Entonces, acá tenemos un caso muy extraño. Porque, de vuelta, para la justicia argentina esto no es un caso, no existe. Si un generaste un daño, pregúntenle a un abogado cuál es el castigo que le corresponde según la justicia argentina. Pero, según la toira, no es tan sencillo. Porque acá tenemos una persona que cumple el precepto de la toira y dañó a alguien que no cumple los preceptos de la toira. ¿Tiene que pagar o no tiene que pagar? Por cuanto el otro, o sea, el dañado, el idólatra, no cumple con lo mínimo que la toira espera de esa persona, roba, mata, es idólatra, etc. Entonces, podemos decir, como es en el caso del pueblo de Israel, el que generó el daño está exento de pago. Está exento de pago. Y podríamos decir que hay otra razón más por la cual está exento de pago también. Porque la ley es que si una persona, escuchen esto, es muy interesante, si una persona generó un daño, golpeó, por ejemplo, a alguien que igualmente ya tenía pena de muerte sobre sí, supónganse que un tipo entró a un juzgado, salió culpable de pena de muerte y estaba ya saliendo del juzgado para ir a recibir su pena de muerte, vino uno y le pegó en la cabeza. ¿Tenés que pagarle daños? Está muerto. El tipo está yendo a la, no sé, a la, al lugar donde le van a matar. Este tipo está espiritualmente muerto. Entonces, un Ben Noyaj que transgrede uno de los siete preceptos de Ben Noyaj también tiene que tener pena de muerte. Es como si estuviese muerto. Entonces, ¿cómo vas a ser culpable si le pegás, por ejemplo, o le generas un daño? ¿Qué culpabilidad hay si el tipo está muerto? Es como si estuviese muerto. Esto por un lado. Sin embargo, continuamos. En aquellos casos en los cuales nuestros sabios aplican un knas, en hebreo, una multa, podríamos decir que esto solamente tiene que ver con el pueblo de Israel y no tiene que ver con Bnei Noyaj. No tiene que ver con Bnei Noyaj. No hay knasois, no hay multas que la toiro establezca para Bnei Noyaj. Como ya dije antes, si el país decide por su sistema de justicia establecer una multa, por ejemplo, estabas andando por la calle y pasaste el semáforo en rojo, te para el policía y te dice usted tiene una multa, vos le decís, no, yo soy Bnei Noyaj. Y los Bnei Noyaj no tienen multas para la toira. El policía se va a morir de risa. ¿Qué? Multa. Chao. Anda a pagar. No existe. No se puede poner esa excusa. Es una tontería gigante esa excusa. Para la toira, de vuelta, Bnei Noyaj no tienen multas. Pero esto no tiene que ver con lo que el país establece, etcétera. Bien. La opinión de Maimónides del Rambam es que de los cinco asuntos que yo mencioné al comienzo, cuando empezamos a estudiar esta mitzvah, el asunto daño, el asunto sufrimiento y el asunto vergüenza son multas. No es dinero, no es el valor económico de lo que la persona perdió porque no pudo ir a trabajar. Eso se llama sheves. No es ripuy. Ripuy es el valor económico de lo que la persona gastó porque tiene que ir a un médico a curarse del daño que le hicieron. Eso tampoco es una multa. Eso es lo que la persona literalmente perdió de su propio dinero porque no pudo ir a trabajar, porque estaba en cama, por ejemplo, o porque tenía que curarse. Tengo que comprar remedios, tengo que comprar una muleta, tengo que comprar, qué sé yo. Entonces, págamelo. Esos dos conceptos son mamoin en hebreo, dinero. Y por lo tanto, incluso de acuerdo al Maimónides, Bnei Noyaj también deberían pagarlos. Pero al respecto de los otros tres conceptos, daño, nezek, es el daño. Tsar es el dolor. Y boishes es la vergüenza. Es un knas, una multa. Entonces ahí dice Maimónides, no, es una multa. De acuerdo a esto, Bnei Noyaj no están obligados a pagarlo. Repito, para que nadie malinterprete, si le pegaste un cachetazo a alguien y lo avergonzaste en público, y esa persona te hace un juicio y el juzgado determina, yo de vuelta no soy abogado, así que no lo sé, pero si el juzgado determina que ahora tiene que pagar por haberle pegado un cachetazo en público $50, no podés decir, no, pero yo soy Ben Noyaj y los Ben Noyaj no tenemos multa. Olvídate, la ley del país es ley. Dina de Melchus, Dina, la ley del reinado es ley, vas a tener que pagar. Pero lo interesante es que, de acuerdo a la Torá, no. Esos tres conceptos, no. Daño, dolor, y o sufrimiento, dolor, lo que sea, y vergüenza, no. El juzgado rabínico no te lo haría pagar, porque son multas, y las multas no tienen que ver con Bnei Noyaj. Fíjate en Mijas Hinuj, y hay que fijarse en otros casos también. Si toda la ley del valor económico de los bebés, es durísimo esto. Un tipo le pegó a una mujer embarazada y perdió los hijos. Hay un valor económico ahí también. Y también si tiene que pagar todo esto o no. Si la mujer se murió, ¿qué tiene que pagar? Si la mujer no se murió, ¿qué tiene que pagar? Fíjate en el Talmud en Baba Kamma, fíjate en Minhas Hinuj, en tal lugar, que escribió que si un Ben Noyaj causa un daño a una mujer judía que está embarazada de un judío, entonces, Acá debe haber un error en el texto. Ah, ok. Y es el marido de esa mujer que está embarazada, el judío y la judía, y ella está embarazada, etc. Benoías tiene que pagar. Tiene que pagar. Esto es lo que escribió el Minhag en otro lugar. Y si un no judío, Benoías, daña a un no judío. Perdón, a una no judía que está embarazada y esa no judía está casada con este hombre no judío, etc. También tiene que pagar. Y también escribió el Minhag Chinuj que podríamos decir que solamente hay una advertencia, pero la Toira no los hizo pagar. Sin embargo, del lenguaje del Ramban, Nachmanides mencionado anteriormente, suena que sí tienen que pagar. Entonces, como dijimos ya muchas veces, hay muchos puntos que no están claros en la ley judía para no judíos. Acá lo que está haciendo nuestro texto es plantearnos diferentes posibilidades, fuentes, en donde surgen que hay que pagar, no hay que pagar, etcétera. Pero, como ya dije mil veces, Dina de me juzga Dina, la ley del país es ley. Y por lo tanto, si la ley argentina, en el caso que uno vive en Argentina, la ley de Ecuador, la ley de México, de donde sea, establece que la persona debe pagar, no podés decir, no, porque la Toira dice, y Minhas Chinuj dice, y Tubio dijo, jaja, muy gracioso, paga. La ley del país es ley. Y al respecto de la vergüenza específicamente, vieron que eran cinco temas, ahora hablamos de este tema en particular, la vergüenza. También en Minhas Chinuj tiene dudas, que podríamos decir que así como un esclavo no se aplica el tema que tenga vergüenza porque no tiene valor por sí mismo, etcétera, los esclavos de antes, etcétera. Dice Minhas Chinuj que quizás se puede aplicar lo mismo al clásico no judío idólatra. Tampoco tiene valor personal, por así decir. Y también escribió al respecto de una discusión en el Talmud, en Baba Kamma, etcétera, que si entre Bnei Noyaj, entre ellos también existe un concepto de hermandad, porque es un hermano, por así decir, entre comillas, en mitzvot, en las obligaciones que tienen frente a la Torah. Y si es así, en alguna situación en la cual la persona dañó a otro y no tiene pena de muerte, porque no lo mató, por ejemplo, o porque fue sin querer, podríamos decir que tiene que pagar el asunto de la vergüenza. Y como dijimos anteriormente, el valor de los niños, de esta mujer embarazada, etcétera, escribió el Minhag Chinuj, que puede ser que Bnei Noyaj no lo tengan que pagar, porque quizás no es el padre. Porque en el caso de Bnei Noyaj no vamos tras la mayoría, eso se aplica solamente a los judíos. Y en la práctica, el asunto, por así decir, termina en Tzarich Iun, por así decir. Esto hay que seguir analizándolo, pero como dijimos anteriormente, al fin y al cabo, las leyes del país, de cada país en particular, esas son las leyes que se van a aplicar de acuerdo a lo que esté pasando. Ahora
Ahora
bien,
bien,
vamos
vamos
a
a
hacer
hacer una
una
cosa,
cosa. No
no
va a
va a
dar
dar
el
el
tiempo
tiempo
para
para
hacer
hacer
la
la
próxima
próxima
mitzvah.
mitzvah.
Prefiero
Prefiero
que
que
la
la
dejemos
dejemos
para
para
la
la
clase
clase
que
que
viene.
viene.
Veo
Veo
que
que
hay
hay
algunas
algunas
preguntas,
preguntas,
así
así
que
que
vamos
vamos
a
a
las
las
preguntas.
preguntas.
Punto
Punto
número
número
uno,
uno,
Julia,
Julia,
Yesenia,
Yesenia,
Oscar
Oscar
y
y
David,
David,
muchísimas
muchísimas
gracias
gracias
por
por
el
el
apoyo.
apoyo.
Es
Es
importante,
importante,
es
es
valioso
valioso
y
y
que
que
Hashem
Hashem
les
les
dé
dé
braja,
braja,
batzlaja,
batzlaja,
bendición
bendición
y
y
éxito
éxito
en
en
todo
todo
lo
lo
que
que
necesitan,
necesitan,
en
en
lo
lo
material
material
y
y
en
en
lo
lo
espiritual.
espiritual.
Un segundito, vamos a ver. Jorge Guzmán. ¿Cómo se sabe si aún no ágida hace justicia si no hay tribunal no ágida? Como yo expliqué anteriormente, al respecto del tribunal del país que corresponda. En este caso yo estoy en Argentina. Porque si nos llevamos por esta justicia común que tenemos hoy, no son confiables. Si es esta justicia, creo que no confío. La única justicia confiable es la justicia de Hashem. Es verdad. Pero no hay que esperar que haya un tribunal no ágida para este tipo de cosas. Creo que en lugar de quedarse sentado esperando que los rabinos re resuelvan hacer un tribunal no ágida o un grupo de no ágidas haga un tribunal que tenga algún tipo de autoridad, creo que simplemente hay que ocuparse de hacer la justicia como uno puede ser justo en su propia vida. Mariano pregunta si Dios hace justicia a pesar de que no hayan tribunales no ágidas. Claro que sí, obvio que sí. En eso estoy de acuerdo con Jorge. La verdadera justicia es la justicia de Dios. Nunca piensen que alguien se sale con las suyas por más allá de Dios. Puede ser que la persona se salga con la suya según la justicia terrenal del ser humano, pero nadie está por encima de la justicia divina. Sin duda. Luis Pereira. Justicia a veces no es confiable. Correcto, como dice Jorge. Y a veces sí, a veces no. Importante entender que cada país es diferente. Correcto, hay leyes, hay leyes. Lisette pregunta, ¿llevarse bien con el gobierno y ser buena persona? ¿Cierto, Rabino? Ok, Pirkei Avos habla altisvada la rayus, punkt farker, justo al revés. No hagas demasiada amistad con el poder de turno, porque están con vos cuando, cuando ellos te necesitan a vos, y cuando vos lo necesitas a ellos, no están. Así que, no sé, lo de llevarse bien con el gobierno, no lo sé. Por supuesto, eso no significa hacer injusticias. Si a mí no me gusta el gobierno de turno, no tengo derecho a ir a romper cosas, como lamentablemente en Argentina pasa también. No hay ningún derecho a hacer este tipo de cosas porque uno no se lleve bien con el gobierno y menos si tiene que ver con arruinar la vida de las demás personas. El jueves pasado, yo vivo en Buenos Aires, pero fui a La Plata porque tenía que hacer un trámite en La Plata y estuve 2 horas y media para un viaje de 45 minutos, una hora. 2 horas y media parado, después tuve que hacer el viaje. 2 horas y media parado porque había un grupo de gente cortando la autopista. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué tengo que ver yo? Ay, no estás de acuerdo con el gobierno. Pero andate a una plaza y golpea la olla y reclamá. Pero ¿por qué miles? No es que era yo solo, eran miles de personas, kilómetros y kilómetros de tráfico, porque 20 tontos habían cortado la autopista. Los famosos piqueteros en la Argentina. ¿Y qué culpa tienen? Te garantizo que cero culpa. Los miles de personas que quedaron trabados por 2 horas y media... y sus vidas quedaron, por así decir, trabadas, on hold, esperando por 2 horas y media poder continuar con su vida, no tienen la culpa de lo que sea el problema de estos 20 tontos. No importa. Y puede ser que sea un problema genuino, pero no importa. Entonces, no seas de esa persona, porque no se llama hacer justicia eso. Esto es lo que quiero decir. Eso no es justicia, de ninguna manera. Esteban pregunta qué significa el nombre, lo digo mal a propósito, Adnai significa mi señor. Adon Sheli, mi señor. Eso es lo que quiere decir. David, ¿se podría, David Castro, ¿se podría decir que las leyes de un país son toira para los Bnei Noyaj? Uy, muy buena pregunta, David. Muy complicada. Muy complicada, pero muy buena pregunta. Ok, te digo lo que se me ocurre ahora. Me gustó, es una pregunta muy interesante, David. Ok. La Toira dice claramente, el Talmud dice en varios lugares, Dina Domejusa Dina, la ley del país es ley. Punto. ¿Qué significa esto? Que la Toira le da poder al gobierno legítimo de turno de aplicar leyes, de establecer leyes, poder legislativo, de la democracia, etc. Leyes. Y no estoy hablando de una dictadura, como en Venezuela, por ejemplo, no estoy hablando de la dictadura militar en la Argentina. Es extraño, porque al fin y al cabo, a pesar de que yo no hablo de política, no me gusta, pero claramente estoy en desacuerdo con lo que pasa en Venezuela, con la dictadura en la Argentina en los años 70, etcétera. No importa, los que saben historia sabrán, los que no entienden lo que estoy hablando, no importa. Lo que quiero decir es, al fin y al cabo, tenían el poder, nos guste o no nos guste, sea agradable o no, y hayan matado a 30.000 personas o 3.000, no interesa, eso es un dato que es totalmente irrelevante. La cuestión es que mataron gente, sin duda, desaparecieron en la Argentina, sin duda, y cómo tomaron el poder, por la fuerza. Pero tratemos, si se pudiese por un instante, abstraernos del mundo de la política y de lo correcto o no, y pensar cómo se observa desde la Toira un evento. Yo no estoy, no me malinterpreten, por Dios, estoy extremadamente en contra de todo lo que pasó en los años 70 en la Argentina. Totalmente en contra. Lo que quiero decir es, tratemos mentalmente, dictadura militar, toda esa basura, estoy en contra, pero tratemos de, por un instante, abstraernos del evento propiamente dicho, la tristeza que todo eso generó, las muertes, desaparecidos, etcétera, etcétera, que todo esto generó, y pensemos desde una perspectiva puramente legal, fría, seca, si se pudiese por un instante, lo repito, frío, seco. ¿Quién tenía el poder? Ellos, los militares. ¿Cómo llegaron? ¿Qué hicieron con ese poder? No estoy discutiendo eso. ¿Quién tenía el ejercicio del poder? Los militares. Dina de Manjusa, Dina. La ley del país es ley. Pero no es una ley que me guste. Tenés razón. Basura. Generaron muertes, asesinatos. De todo. Pero ¿quién tenía el ejercicio del poder? ¿En qué manos estaba el ejercicio del poder? En ellos. ¿Te guste o no? Entonces las leyes que ellos establecen son ley. Entonces, para dar un ejemplo sencillo, si el gobierno de turno, por la razón que sea, no estamos juzgando el por qué, pero determina un toque de queda, no se puede salir después de las 10 de la noche a la calle, ¿no? ¿Se puede salir o no? La ley es ley. Hay en la Rusia comunista, por ejemplo, que es otro de los gobiernos que yo tampoco estoy a favor, porque hicieron muchísimo daño al judaísmo en la Rusia, fue terrible. Pero la gente, quiero decir, los judíos mismos, los hasidim, ¿respetaban lo que ellos decretaban? La respuesta es no. Ellos decían que no se podía enseñar Torah, nosotros enseñamos Torah igual. Y cuando no se podía salir a la calle, los hasidim se juntaban igual, en sótanos, en secreto, etcétera, para compartir un poco de judaísmo entre ellos. Y muchos de ellos después fueron llamados, mandados a Siberia, chao, asesinados, listo. Porque se juntó una noche a charlar sobre la Torah. Así de ese punto, literalmente. O porque era un maestro de niños enseñándoles a lesbeis, lo más básico del judaísmo, lo más básico de la Torah, a leer en hebreo. Chao, a Siberia 20 años, murió. Miles, miles. Y la Toira como sistema político no es comunista, la Toira es capitalista al mango, totalmente. Propiedad privada, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo. Podemos hacer transacciones económicas. El gobierno tiene cierto, el gobierno de acuerdo a la Toira, tiene cierto gobierno, cierto poder, por así decir, sobre los commodities, sobre las cosas más importantes, el precio de la harina, el precio del aceite, así lo menciona el Rambam. Pero lo que quiero decir es que la Toira es totalmente capitalista. Ahora, sin entrar de vuelta, lo repito, en si estuvo bien o no lo que hicieron, que para mí no, pues claro que no, pero sin entrar en todo esto, la ley es ley. Entonces, volviendo a la pregunta que hizo David, ¿se puede decir que las leyes de un país son toira para los Bnei Noyaj? ¿Se puede decir que son ley? Sin duda. ¿Se puede decir que hay que cumplirlas? Sí, si el país exige que pague los impuestos, he aquí, tenés que pagar los impuestos. Ay, pero y bueno, es la ley del país. Tenés que pagar los impuestos. Por eso sos un ciudadano de tu país. Bien. Ahora, de ahí a decir que es toira, ahí ya no me gusta tanto. Por eso me pareció muy interesante la pregunta de David. No, yo no lo llamaría toira. Porque la toira está claro que es. ¿Qué es la toira? ¿Qué dice el Sefer Ajino, Gemitzes Hashem y los otros libros y todos los libros que hay en todos lados? Eso es toira. Eso es toira. Lo que sí podemos decir es que la toira dice que tenés que cumplir las leyes del país. Por eso me pareció una pregunta muy, muy interesante, David. Ok, Mario. Yo veo que todo en la Torá tiene una implicación económica. Habla de las retribuciones, pero las ofrendas también tenían su ajuste de acuerdo a la capacidad, ¿correcto? Depende del tipo de ofrenda. Depende del tipo de ofrenda. Mariano, yo soy el juez. No me gusta la política, pero claramente la ley no va de la mano de la izquierda. Ok, no vamos a entrar en política. Está bien, Mariano. I got it, entendí. Pero bueno. Es un tema que no, nunca vamos a ganar nada lidiando con ese tema. Así que, ¿para qué vamos a volvernos locos? Gente, las próximas 2 semanas no habrá clase porque voy a estar en Eretz Israel, en la tierra de Israel, casando a un hijo mío. Es mi segundo hijo, pero es el primero que se casa. Así que es una experiencia diferente. Así que las semanas siguientes va a estar... Vamos a ver qué voy a poder subir, cuándo, cómo. No garantizo nada. Mañana a la noche empieza Shavuot, así que lunes y martes con seguridad no voy a subir ningún video, porque es Yom Tov, son días festivos. Mañana, si puedo, voy a hacer una clase de Talmud, vamos a ver cómo va el tiempo. Miércoles voy a intentar subir algo cortito, muy cortito, según el tiempo, que son días complicados. El miércoles mismo viajo y después veremos. Espero poder compartir algunas fotos, algunos videos cortos, qué sé yo, pero depende de muchos factores, familia, de montones de cosas. Así que no sé ahora cómo va a sobrevivir el canal en las próximas 2 semanas. Tengan paciencia, gente. Be'ezras Hashem, entonces nos vemos en cuanto pueda. Y si no puedo nada, nos veremos al final de 2 semanas. Gente, Shavua Tov.